La gata. Todos ansiamos transgredir las convenciones, los tabús eróticos y acceder embriagados al reino de lo prohibido. Y somos todos tan poco valientes. Tener un amante mayor o un amante más joven puede recomendarse como el medio más sencillo y accesible de transgredir la prohibición. Laura tenía por primera vez en la vida un amante más joven que ella. Bernard tenía por primera vez una amante mayor que él. Y los dos lo vivían como un excitante pecado compartido. La afirmación que había hecho Laura en presencia de Paul, según la cual con Bernard había rejuvenecido 10 años, era cierta. Le invadió una ola de nueva energía, pero no por eso se sentía más joven que él. Al contrario, disfrutaba con un deleite hasta entonces desconocido, tener un amante más joven, que se consideraba más débil que ella, y temía que su experimentada amante lo comparara con sus antecesores. En el erotismo es como en el baile, siempre hay uno que lleva al otro. Laura, por primera vez en la vida, llevaba a un hombre. Y llevar era para ella igual de embriagador que para Bernard dejarse llevar. Lo que una mujer mayor le da a un hombre más joven es ante todo la seguridad de que su amor transcurre lejos de la trampa del matrimonio. Porque nadie puede pensar seriamente que un hombre joven, ante el cual se abre la perspectiva de una vida de éxitos, se casará con una mujer 8 años mayor que él. En ese sentido, Bernard veía a Laura igual que Paul a la señora a la que posteriormente elevó a la condición de joya de su vida. Suponía que su amante contaba con que en algún momento cedería voluntariamente su sitio a una mujer más joven, a quien Bernard pudiera presentar a sus padres sin ponerlos en un aprieto. Confiaba en la sabiduría maternal de ella, soñaba incluso con que un día sería su testigo de boda, y mantendría perfectamente en secreto ante la novia que había sido, y seguiría siendo, ¿por qué no?, su amante. Llevaban juntos 2 felices años, entonces Bernard fue nombrado asno total y se volvió reservado. Laura no sabía nada del diploma, Paul mantuvo su palabra. Y como no tenía la costumbre de preguntarle por su trabajo, tampoco sabía nada de los demás problemas con los que se había encontrado en la radio. La desgracia, como se sabe, nunca llega sola. De modo que atribuía sus silencios a que había dejado de quererla. Ya lo había sorprendido varias veces sin prestar atención a lo que decía, y estaba segura de que en esos momentos pensaba en otra mujer. ¡Ay! En el amor basta con tan poco para que uno se desespere. Un día, él llegó nuevamente a casa de ella, sumergido en sus negros pensamientos. Ella fue a cambiarse de ropa a la habitación contigua, y él se quedó solo en el salón con la gran gata siamesa. No sentía hacia la gata una especial simpatía, pero sabía que su amante no toleraba que nadie se metiese con ella. Se sentó en el sillón, se entregó a sus negros pensamientos y estiró mecánicamente la mano hacia el animal, creyéndose obligado a acariciarlo. Pero la gata lanzó un bufido y le mordió la mano. La mordedura se sumó repentinamente a toda la cadena de fracasos que en las últimas semanas le perseguían y le humillaban. De modo que sintió una rabia furiosa, saltó del sillón y la persiguió. La gata dio un salto hacia un rincón, arqueó el lomo y se puso a dar terribles bufidos. Dio media vuelta y vio a Laura. Estaba en el umbral y era evidente que había observado toda la escena. Dijo: «No, no puedes castigarla. Estaba en su derecho». La miró sorprendido. La mordedura le dolía y esperaba de su amante, si no una alianza contra el animal, sí al menos la manifestación de un elemental sentido de justicia. Tenía ganas de acercarse a la gata y darle una patada tan fuerte que quedase aplastada contra el techo del salón. Se contuvo haciendo un esfuerzo supremo. Laura añadió, subrayando cada palabra: «Ella exige que el que acaricia se concentre de verdad en lo que está haciendo. Yo tampoco soporto que alguien esté conmigo y piense en otra cosa». Mientras observaba, un momento antes, cómo Bernard acariciaba a la gata, que reaccionaba enemistosamente a su ausente distracción, había sentido una violenta solidaridad con ella. Hace ya varias semanas que Bernard se comporta exactamente de la misma manera con respecto a ella. La acaricia y piensa mientras tanto en otra cosa. Pone cara de que está con ella, pero ella sabe que no oye lo que le dice. Cuando vio a la gata morder a Bernard, le pareció que el animal, al que consideraba su segundo yo simbólico, místico, quiso darle aliento, enseñarle cómo tenía que actuar, darle ejemplo. Hay momentos en los que es necesario enseñar las uñas, se dijo. Decidió que durante la cena íntima en el restaurante al que irán dentro de un momento, encontraría finalmente el valor para actuar con decisión. Me adelantaré a los acontecimientos y lo diré lisa y llanamente. Es difícil imaginar mayor estupidez que su decisión. Lo que quería hacer iba directamente caminado contra sus intereses. Debo subrayar que durante esos 2 años, desde que se habían conocido, Bernard era feliz con ella, quizá mucho más feliz de lo que Laura podía sospechar. Era para él un escape de la vida que desde la infancia le había preparado su padre, el sonoro Bertrand Bertrand. Por fin podía vivir libremente, de acuerdo con sus deseos. Tener un rincón escondido en el que no iba a meter la cabeza a ningún miembro de la familia. Un rincón en el que se vivía de una manera completamente distinta a la que él estaba acostumbrado. Adoraba la manera de ser bohemia de Laura, el piano al que a veces se sentaba, los conciertos a los que lo llevaba, sus estados de ánimo y sus extravagancias. Con ella se sentía lejos de la gente rica y aburrida entre la cual se movía su padre. Claro que la felicidad de ellos dependía de una única condición: no podían casarse. Si fueran marido y mujer, todo cambiaría de pronto. Su relación estaría repentinamente expuesta a todas las intervenciones de su familia. Su amor perdería no solo el encanto, sino también el sentido. Y Laura perdería todo el poder que hasta ahora tenía sobre Bernard. ¿Cómo podía haber tomado una decisión tan estúpida que iba contra todos sus intereses? ¿Es que conocía tan mal a su amante? Tampoco lo comprendía. Sí, aunque suene extraño, no lo conocía y no lo comprendería. Estaba incluso orgullosa de que lo único que le interesaba de Bernard fuera su amor. Nunca le había preguntado por su padre, no sabía nada de su familia. Cuando él hablaba alguna vez de ella, se aburría ostensiblemente y afirmaba que no quería perder charlas inútiles en tiempo que podía dedicarse a Bernard. Y aún más extraño es que en las negras semanas del diploma, cuando él se volvió reservado y se disculpaba explicando que estaba preocupado, siempre le decía: sí, yo sé lo que es tener preocupaciones. Pero nunca le había hecho la más sencilla de las preguntas imaginables: ¿qué preocupaciones tienes? ¿Qué sucede en concreto? Explícame ahora lo que te preocupa. Es curioso, estaba locamente enamorada de él, pero no se interesaba por él. Podría incluso decir: estaba locamente enamorada de él y precisamente por eso no se interesaba por él. Si le reprocháramos su falta de interés y la acusáramos de no conocer a su amante, no nos entendería. Y es que Laura no sabía lo que es conocer a alguien. Era en ese sentido como una doncella que cree que va a tener un hijo si besa durante mucho tiempo a su amado. Pensaba en los últimos tiempos en Bernard casi sin parar. Se imaginaba su cuerpo, su cara. Tenía la sensación de que estaba permanentemente con él, de que estaba llena de él. Por eso estaba segura de que lo conocía de memoria, de que nadie lo había conocido nunca como ella lo conocía. El sentimiento amoroso nos da a todos una falsa ilusión de conocimiento. Después de esta explicación, quizá podamos finalmente creer que mientras tomaban el postre le dijera, como disculpa podría citar que habían bebido una botella de vino y 2 copas de coñac, pero estoy seguro de que lo hubiera dicho aún sin estar bebida. Bernard, cásate conmigo. Un gesto de protesta contra la violación de los derechos humanos. Brigitte salió de la clase de alemán firmemente decidida a abandonar sus estudios. Por una parte, porque no veía utilidad alguna en sí en la lengua de Goethe. Su madre la había obligado a estudiarla. Por otra parte, porque estaba totalmente en desacuerdo con el alemán. Aquel idioma le irritaba por su falta de lógica. Hoy, se había enfadado de verdad. La preposición ohne, sin, va con la cuarta declinación y la preposición mit con la tercera declinación. ¿Por qué? Ambas preposiciones significan el aspecto positivo y negativo de la relación y por lo tanto deberían ir con la misma declinación. Esa objeción se la hizo a su profesor, un joven alemán que no supo qué decirle y enseguida se sintió culpable. Era un joven simpático, delicado, que sufría por ser miembro de una nación que había estado gobernada por Hitler. Dispuesto a ver en su patria todos los defectos, admitió de inmediato que no había ninguna justificación aceptable para que las preposiciones mit e ohne fueran con dos declinaciones distintas. No es lógico, ya lo sé, pero ese es el uso que se le ha ido imponiendo a lo largo de los siglos. Decía, como si quisiera pedir a la joven francesa que se compadeciera de un idioma maldecido por la historia. Estoy contenta de que lo reconozca. No es lógico, pero un idioma tiene que ser lógico, dijo Brillet. El joven alemán asentía. Desgraciadamente, nos falta Descartes. Esa es una insuficiencia imperdonable en nuestra historia. Alemania no tiene una tradición de razón y claridad. Está llena de nieblas metafísicas y de música wagneriana, y todos sabemos quién fue el mayor admirador de Wagner, Hitler. A Brigitte no le interesaba ni Wagner ni Hitler y continuaba con su idea. Un idioma que no es lógico, pueden aprenderlo los niños porque los niños no piensan, pero nunca puede aprenderlo un extranjero adulto. Por eso, para mí el alemán no es un idioma internacional. Tiene toda la razón, dijo el alemán, y añadió en voz baja. Al menos ve lo absurdo que era el deseo alemán de dominar el mundo. Satisfecha consigo misma, Brigitte cogió su coche y fue a comprar una botella de vino a Fauchon. Quiso aparcar, pero no era posible. La fila de coches ocupaba sin una sola rendija las aceras de un kilómetro a la redonda. Cuando llevaba ya un cuarto de hora dando vueltas, sintió un asombro indignado al ver que no había sitio. Subió el coche a la acera y ahí lo dejó. Bajó y se dirigió a la tienda. Desde lejos se dio cuenta de que pasaba algo raro. Al acercarse comprendió lo que era. Alrededor y dentro de la famosa tienda de alimentación, donde cualquier producto es 10 veces más caro que en ningún otro sitio, de modo que ahí solo iban a comprar aquellos a quienes produce mayor satisfacción pagar que comer, se amontonaba un centenar de personas mal vestidas, de parados. Era una curiosa manifestación. Los parados no habían venido a romper nada, ni a amenazar a nadie, ni a curiar consignas. Solo querían inquietar a los ricos, quitarles con su presencia las ganas de comprar vino y caviar. Y en efecto, todos los vendedores y compradores esbozaban de pronto unas sonrisas indecisas, y no era posible ni comprar ni vender. Brigitte consiguió entrar. Los parados no le eran antipáticos, tampoco tenía nada contra las señoras con abrigos de piel. Pidió con energía una botella de Bordeaux. Su energía sorprendió a la dependimenta, que de pronto comprendió que la presencia de unos parados que en nada la amenazaban no debía impedirle atender a una joven clienta. Brigitte pagó la botella y regresó al coche junto al cual esperaban dos policías que pretendían ponerle una multa. Empezó a insultarles, y cuando le dijeron que el coche estaba mal aparcado e impedía a la gente pasar por la acera, señaló la fila de coches que estaban pegados unos a otros. ¿Pueden decirme dónde tenía que aparcar? Si está permitido comprar coches, habrá que garantizarle a la gente que va a tener dónde dejarlos, ¿no? Hay que ser lógicos, les gritó. Le cuento solo por el siguiente detalle. Mientras le gritaba a los policías, Brigitte se acordó de los desconocidos manifestantes de la tienda Fauchon y sintió hacia ellos una intensa simpatía. Se sentía unida a ellos en una lucha común. Eso le dio valor. Elevó la voz. Los policías, igual de inseguros que las señoras con abrigos de piel ante la mirada de los parados, repitieron, tontamente y sin convicción, está prohibido, no está permitido, disciplina, orden. Y al final la dejaron ir sin ponerle la multa. Durante la discusión, Brigitte movía la cabeza con movimientos rápidos y breves, levantaba los hombros y las cejas. Cuando llegara a casa le costó lo sucedido a su padre. Su cabeza describía el mismo movimiento. Ya nos hemos encontrado con este gesto. Expresa el indignado asombro ante el hecho de que alguien quiera negarnos nuestros derechos más elementales. Por eso llamaremos a este gesto un gesto de protesta contra la violación de los derechos humanos. El concepto de derechos humanos tiene 200 años de antigüedad, pero alcanzó su mayor fama a partir de la segunda mitad de los años 70 de nuestro siglo. Alexander Solzhenitsyn había sido entonces desterrado de su país y su inusual figura provista de barba y grilletes hipnotizaba a los intelectuales occidentales, enfermos del deseo de un destino de grandeza que no lograban. Gracias a él, se convencieron con 50 años de retraso de que en la Rusia comunista hay campos de concentración y hasta las personas progresistas estuvieron de pronto dispuestas a admitir que meter en la cárcel a alguien por sus ideas no es justo. Encontraron para su nueva postura también una justificación magnífica. Los comunistas rusos habían violado los derechos humanos a pesar de que los había declarado solemnemente la mismísima Revolución Francesa. Así, gracias a Solzhenitsyn, los derechos humanos volvieron a encontrar su sitio en el vocabulario de nuestra época. No conozco un solo político que no hable 10 veces al día de la lucha por los derechos humanos o de la falta de respeto por los derechos humanos. Pero como la gente en Occidente no tiene la amenaza de los campos de concentración y puede decir y escribir lo que quiera, la lucha por los derechos humanos, cuanto más ganaba popularidad, más perdía en contenido concreto y se convertía en una especie de postura genérica de todos hacia todos, en una especie de energía que convierte todos los deseos humanos en derechos. El mundo se convirtió en un derecho del hombre y todo se convirtió en derecho. El ansia de amor, el derecho al amor. El ansia de descanso, en derecho al descanso. El ansia de amistad, en derecho de amistad. El ansia de circular en velocidad prohibida, en derecho a circular a velocidad prohibida. El ansia de felicidad, en derecho a la felicidad. El ansia de publicar un libro, en derecho a publicar un libro. El ansia de gritar de noche en la plaza, en derecho a gritar en la plaza. Los parados tienen derecho a ocupar una tienda cara. Las señoras con abrigos de piel tienen derecho a comprar caviar. Brigitte tiene derecho a aparcar el coche en la acera. Y todos, los parados, las señoras de los abrigos de piel y Brigitte, forman parte de un mismo ejército de luchadores por los derechos humanos. Paul estaba sentado en el sillón frente a su hija y observaba con amor su cabeza, que ella sacudía rápidamente de un lado a otro. Sabía que le gustaba a su hija y eso era para él más importante que gustarle a Agnes, porque los ojos admirativos de la hija le daban lo que Agnes no podía darle. Demostraban que no se había alejado de la juventud, que seguía formando parte de los jóvenes. No habían pasado ni 2 horas desde que Agnes, conmovida por su tos, le había acariciado la cabeza. Cuanto más agradable le era la visión del movimiento en la cabeza de la hija que aquella caricia humillante, la presencia de la hija tenía para él el efecto de un acumulador de energía, del cual extraía fuerza. Ser absolutamente moderno. ¡Ay, mi querido Paul! Que quería provocar y fastidiar al oso haciendo tabla rasa de la historia, de Beethoven, de Picasso. Se funde en mi mente con la figura de Jaramillo, entre la novela que terminé de escribir hace exactamente 20 años y en la que en uno de los próximos capítulos dejaré para el profesor Avenarius un ejemplar en un bistro de Boulevard Montparnasse. Estamos en Praga, en 1948. Jaramillo, a sus 18 años, está mortalmente enamorado de la poesía moderna, de Breton, Eluard, Desnos, Nesval. Y siguiendo su ejemplo, es partido de la frase de Rimbaud que escribió: en una temporada en el infierno, es necesario ser absolutamente moderno. Solo que lo que en Praga en 1948 de pronto se anunció como absolutamente moderno fue la revolución socialista, que de modo inmediato y brutal desechó el arte moderno del que estaba mortalmente enamorado Jaramillo. Y entonces mi héroe, que estaba acompañado por algunos amigos como él, mortalmente enamorados del arte moderno, Renunció sarcásticamente a todo lo que amaba y a lo que de verdad y con todo el corazón amaba, porque no quería traicionar el gran imperativo de ser absolutamente moderno. En su negación puso toda la rabia y la pasión del adolescente que desea entrar plenamente, con un acto brutal, en el mundo de los adultos. Y al verle con tal terquedad negar todo lo que más quería, aquello por lo que había vivido y quería seguir viviendo, negar el cubismo y el surrealismo, a Picasso y a Dalí, a Breton y a Rimbaud, negarlos en nombre de Lenin y el Ejército Rojo, que en ese momento representaban la cima de la modernidad imaginable. A sus amigos se les hizo un nudo en la garganta y sintieron primero asombro, después asco y finalmente casi horror. La visión de este adolescente preparado para adaptarse a lo que presentaba como moderno y hacerlo, no por cobardía, en nombre del provecho propio o de la carrera, sino valientemente, como aquel que con dolor sacrifica lo que quiere. Sí, en esa visión había realmente pánico, que era un presagio del pánico por el terror que luego se produjo, el pánico por la persecución y el encarcelamiento. Es posible que a alguno de los que entonces le observaban se le hubiera pasado por la cabeza la idea: Jaramillo es un aliado de sus sepultureros. Naturalmente, Paul y Jaramillo no se parecen en nada. Lo único que les une es precisamente su apasionada convicción de que es necesario ser absolutamente moderno. Absolutamente moderno es un concepto que no tiene un contenido determinado y claramente definible. Difícilmente Rimbaud hubiera imaginado con esas palabras en 1872 los millones de bustos de Lenin y Stalin, y menos aún las empresas publicitarias, las fotografías en color en las tiendas o el rostro alucinado del cantante de rock. Pero eso poco importa, porque ser absolutamente moderno significa no poner nunca en duda el contenido de la modernidad y servirle como sirve al absoluto, es decir, sin dudar. Paul sabía, al igual que Jaramillo, que la modernidad será mañana distinta de lo que es hoy y que por el eterno imperativo de la modernidad es necesario saber traicionar su cambiante contenido, por la consigna de Rimbaud traicionar sus poemas. En París, en 1968, con una terminología aún más radical que la que empleaba Jaramillo en 1948 en Praga, los estudiantes rechazaban el mundo tal como es, el mundo de la superficialidad, de la comodidad, del comercio, de la publicidad, de la estúpida cultura de masas que la mete en la gente en la cabeza sus melodramas, el mundo de lo convencional, el mundo del padre. Paul pasó entonces varias noches en las barricadas y tenía la misma voz decidida que Jaramillo 20 años antes. No se dejaba ablandar por nada. Y apoyado en el brazo que le ofrecía la rebelión estudiantil, salía del mundo de los padres para ser a sus 30 o 35 años, por fin, un adulto. Pero después pasó el tiempo y su hija creció y se sintió muy bien en el mundo tal como es. En el mundo de la televisión, el rock, la publicidad, la cultura de masas y sus melodramas, en el mundo de los cantantes, los coches, la moda, las tiendas de alimentación caras, los industriales elegantes que se convierten en estrellas de televisión. Si Paul había sido capaz de defender sus opiniones con terquedad ante los jueces, los policías, los prefectos y los ministros, era capaz de defenderlas ante su hija, que se le sentaba en las rodillas, no tenía la menor prisa en abandonar el mundo del padre y hacerse adulta. Por el contrario, quería quedarse el mayor tiempo posible en su casa, con su papá tolerante, que casi con ternura le permitía quedarse los sábados a pasar la noche con su amigo en su habitación. ¿Qué significa ser absolutamente moderno cuando uno ya no es joven y su hija es completamente distinta de cómo fue uno en su juventud? Paul encontró fácilmente la respuesta. Ser absolutamente moderno significa en tal caso identificarse absolutamente con la hija. Me imagino a Paul sentado en casa con Agnes y Brigitte cenando. Brigitte está sentada de costado en su silla, mastica, mira la pantalla del televisor. Los tres guardan silencio porque el sonido del televisor está a todo volumen. A Paul le sigue rondando por la cabeza la infausta frase del oso, que le llamó aliado de sus propios sepultureros. Después lo saca de su reflexión en la risa de la hija. La pantalla se ve un anuncio. un niño desnudo, de apenas un año. Se levanta del orinal y arrastra el papel higiénico, que se sale del rollo y se despliega blanquísimo tras la figura del niño que avanza, como la magnífica cola del vestido de la novia. Y Paul, en ese momento, recuerda que hace poco comprobó con sorpresa que Brigitte no había leído ningún poema de Rimbaud. Teniendo en cuenta que a él a su edad le gustaba Rimbaud, puede considerarla un todo derecho su sepulturera. Hay para él algo melancólico en saber que su hija ríe de todo corazón con las tonterías de la televisión y nunca ha leído a un poema preferido. Pero después, Paul se hace una pregunta: ¿por qué le gusta tanto Rimbaud? ¿Cómo comenzó aquel amor? ¿Se inició por el encanto de sus versos? No. Rimbaud se le confundía entonces en una misma amalgama revolucionaria con Trotsky, Breton, los surrealistas, Mao, Castro. Lo primero que conoció Rimbaud fue su consigna por todos manoseada: cambiar la vida. Como si para una fórmula tan trivial hiciera falta tener genio poético. Sí, es verdad que luego leyó sus versos y que se sabía algunos de memoria y le gustaban, pero nunca leyó todos sus poemas y solo le gustaban aquellos de los que hablaban sus conocidos, que solo hablaban de ellos porque se los habían recomendado sus conocidos. Rimbaud no era entonces su amor estético. Es posible que nunca haya tenido un amor estético. Era partidario de él como se es partidario de una bandera o de un partido político, o el equipo de fútbol de que se es hincha. ¿Qué fue entonces lo que le dieron a Paul por versos de Rimbaud? Solo una sensación de orgullo por ser uno de los que aman los versos de Rimbaud. Volvía a recordar una y otra vez la reciente discusión con el oso. Sí, había exagerado, se había dejado llevar por las paradojas, había provocado al oso y a todos los demás. Pero en realidad, no era verdad todo lo que había dicho. No es eso a lo que el oso llama con tanto respeto la cultura. Solo un autoengaño, algo sin duda hermoso y valioso, pero que significa para nosotros mucho menos de lo que estamos dispuestos a admitir. Hace muchos días, le expuso a Brigitte las mismas opiniones que habían escandalizado al oso y trató de emplear las mismas palabras. Quería saber cómo iba a reaccionar. No solo no estaba indignada por las formulaciones provocativas, sino que estaba dispuesta a ir mucho más lejos. Eso fue para Paul muy importante. Estaba cada vez más ligado a su hija y en los últimos años le pedía su opinión sobre todos sus problemas. Al comienzo lo hacía por motivos pedagógicos, para incitarla a pensar en cosas serias, pero pronto los papeles se invirtieron sin que él lo advirtiese. Ya no parecía un maestro que alienta con sus preguntas a un alumno tímido, sino un hombre inseguro que ha ido a visitar a una adivina. De la adivina no se exige que sea sabia. Paul no tiene una exagerada opinión ni del talento ni de la educación de su hija, sino que esté unida por invisibles conexiones con algún depósito de sabiduría que se halla fuera de ella. Cuando oía a Brigitte exponer sus opiniones, no se las adjudicaba a su originalidad personal, sino a la gran sabiduría colectiva de la juventud que hablaba por su boca, y por eso las aceptaba cada vez con mayor convicción. Agnes se levantó de la mesa, recogió los platos y los llevó a la cocina. Brigitte ya estaba, con silla y todo, de cara a la pantalla, y Paul se quedó en la mesa abandonado. Se imaginó un juego al que jugaban sus padres. 10 personas alrededor de 10 sillas describen un círculo y a una señal todos deben sentarse. En cada silla hay un letrero. En la que quedó para él estaba escrito: ingenioso aliado de sus sepultureros. Y él sabe que el juego ya no va a seguir y que se quedará sentado en esa silla para siempre. ¿Qué hacer? Nada. Además, ¿por qué no iba a ser uno aliado de sus sepultureros? ¿Debe pelearse puñetazos con ellos? ¿Para que los sepultureros escupan después sobre su tumba? Oyó la risa de Brigitte, y en ese momento se le ocurrió una nueva definición, la más paradójica, la más radical. Le gustó tanto que casi se olvidó de su tristeza. Esta era la definición: ser absolutamente moderno significa ser aliado de sus sepultureros.